¿Nos ayudaría a hacer el trabajo?
Sí.
Digo, ¿qué hago? ¿Trabajo aquí o aquí? Me voy a la mochila y a vivir aquí. Y de un refugio aquí, me quedé 7 días. Y viví aquí con él. Hola, buenas tardes. Cristo Manuel, buenas tardes. Jesús Álvarez, buenas tardes. Roberto, damos un minuto para comenzar. Está con nosotros Luz Estíbal y Miriam Restrepo, alumna, en Cádiz. Estábamos comentando, mientras que entraba ahí, el trabajo de campo. Y hablaba yo del que yo hice en Villanueva de Valrojo, en la provincia de Zamora, sobre unos carnavales en los años 2018, 19 y 20, conviviendo con ellos. Sobre el carnaval de Cencerro de Villanueva de Valrojo. Buenas tardes. Este fue mi bautizo de campo, conviviendo con el pueblo durante 7 días y volviendo al año siguiente antes de cerrar la investigación. Me lo publicó la Diputación de Zamora. Lo vieron y les gustó y lo publicaron. Bien. Vamos a comenzar, ya estamos grabando la sesión. Hoy vamos a dar espacio y tiempo, ¿de acuerdo? Y luego nos va a quedar un artículo espacio 4, lugares, que como es tan extenso y tan importante, lo vamos a dividir en 2 sesiones, ¿de acuerdo? Cristo Manuel, Francisco Manuel, Jesús Álvarez y Roberto Mario. Buenas tardes a todos y comenzamos. Ya estamos grabando la sesión. Decía que hoy damos espacio 3, espacio tiempo y espacio 4 lugares, lo dividimos en 2 sesiones. Es un tema largo e interesante y conviene que nos detengamos en él. Y con él, con espacio 4, finalizaremos el temario, por lo cual habremos dado el programa completo en esta tutoría. ¿De acuerdo? ¿Todo correcto? ¿Podemos comenzar? Bien, espacio y tiempo, 2 dimensiones, 1 dimensión, y vamos a ver ahí tiempos cualitativos, más que tiempos temporales, tiempo sometido a una dimensión antropológica, ¿verdad? Tiempo en clave antropológica, calendarios, los calendarios vividos y calendarios construidos, proyecciones espaciales del tiempo, veremos el concepto de cronotopos, muy importante, esta palabra, crono, tiempo, topos, lugar, lugar-tiempo, unido, cronotopos primitivos y cronotopos modernos, contemporáneos, y cómo enlazan tiempo y espacio en las sociedades tradicionales y otros cronotopos. Todo esto lo vamos a ver. Y luego pasaremos a diapositivas de tiempos cualitativos. Bien, empezamos. 2 dimensiones, 1 dimensión. Página 385. Hablamos de la vinculación entre el concepto antropológico de espacio y el concepto antropológico de tiempo. Que no es lo mismo que espacio y tiempo en clave de unidades físicas, ¿verdad? De medición. Porque son espacios cualitativos que conllevan una visión cultural, ¿verdad? Un añadido cultural. Un ejemplo etnográfico de este sentido es la visión del tiempo que tienen los Hopi, de los que ya sabemos y hemos estudiado en Antropología Cognitiva y Simbólica 1, cuando hablamos del principio de la relatividad cultural, ¿verdad? Y del principio que exponían Sapir-Whorf, la hipótesis de la relatividad lingüística de Sapir-Whorf, al lado de los Hopi, y cómo ellos tenían una visión del tiempo distinta y que resaltaba en el momento de la investigación, con cómo concebían el tiempo las lenguas de origen indoeuropeo, las Standard Average European, las lenguas SAE. Ahora estamos hablando del colectivo simbolicábulo, ¿verdad? La primera parte de la literatura, el principio de la relatividad lingüística, la manera de expresar el tiempo de los Hopi. Y había una dimensión, una diferencia cuantitativa, cultural, entre cómo ellos veían el tiempo y cómo lo vemos. Nosotros, por una cultura muy ancestral, somos capaces de mantener una división muy clara entre presente, pasado y futuro. Un tiempo espacializado, muy compartimentado. En cambio, las culturas de los Hopi enfatizan no tanto esta espacialización temporal como qué es lo que causa el tiempo, lo dinámico, como el tiempo es dinámico, lo procesual frente a lo físico y manifiesto. Aquí estamos ante un enfoque donde podemos tener un claro ejemplo de qué consiste la relatividad cultural, en este caso aplicada al tratamiento de la dimensión tiempo. Por lo tanto, un tiempo cualitativo, un tiempo relativo, un tiempo afecto a la culturalidad, aceptado por la visión cultural de la gente. En este caso, de la etnia Hopi, pero posiblemente en otras etnias, también hay una visión del tiempo distinta a la nuestra indoeuropea. Nuestra visión occidental del tiempo, por lo tanto, es una visión espacializada, que ha dejado marca en los juegos, como vimos en la lección anterior, en los juegos precedentes, en los juegos como la rayuela, la oca, en los relojes. Tenemos una manera de visionar el tiempo muy relacionada con el espacio, una representación espacial del tiempo, ¿verdad? Atrás, hoy, en el delante, el futuro, ¿verdad? Sobre el concepto de cronotopo, merece la pena citar este epígrafe que nos da el manual de Mikhail Bakhtin, ¿de acuerdo? Estamos en 1937-1938, en la Revolución Rusa, el camino del como cronotopo. Entender el concepto camino, esa especie de aventura vital, como un cronotopo. Estamos insertados en un cronotopo. Hay que tener en cuenta aquí los avances que se estaban produciendo en aquella época sobre la teoría de la relatividad, que se desdobla desde la física, desde la ciencia, a la novela. Y también, por extensión, a la relatividad en las culturas humanas. Hay un trasvase ahí de ciencias sociales, ciencias literarias, sobre todo esto del cronotopo aplicado a la novela, donde hay siempre, como dicen aquí, un camino de la vida. Lo recomiendo esta lectura. Está en la página 386, la cita. Este concepto del camino como cronotopo implica la unidad de estas dos dimensiones. El cronos, el tiempo, y el topos, el topoi, el lugar. Dos formas de ver el tiempo espacializado. Dos dimensiones, espacio-tiempo, o como cronotopo. Lo vemos como compartimentos estancos, por una parte el espacio, por otra el tiempo, o más bien es una unidad, como es el cronotopo, una única dimensión compleja. Hasta ahí el concepto de cronotopo, y de dos dimensiones, una dimensión. Dos dimensiones, espacio-tiempo, una dimensión, el cronotopo. Y el siguiente paso son tiempos cualitativos. Ahora entramos ya en el tratamiento antropológico clásico del tiempo, que ya tiene antecedentes que mostraron cómo puede haber una concepción del tiempo distinta a la que tenemos nosotros asumida. Por lo tanto, tenemos estos tiempos cualitativos nos tienen que ayudar a superar nuestras concepciones etnocéntricas del tiempo. Como primer ejemplo que habréis estudiado en antropología económica o en antropología política, está la monografía de Evan Pritchard de 1940 sobre los nudos, que abajo está el libro, en la biblioteca, y os recomiendo que lo veáis. Está en la biblioteca de aquí del centro, ¿eh? Los nudos, Evan Pritchard, 1940. Yo os recomiendo que la veáis. Esta es de esas monografías clásicas que tenemos que ver. Y en ella se hace un tratamiento, un análisis del tiempo ecológico estructural del mundo. Cómo el tiempo ecológico, la temporada de lluvia, la temporada seca, influye en el tiempo estructural de la toma de decisiones, de la celebración de consejos, de los casamientos, de los intercambios económicos, de los pagos de ganado, de todo el mundo. Tiempo ecológico, tiempo estructural. Por lo tanto, un tiempo no solamente un tiempo físico de la naturaleza, sino un tiempo cualitativo que afecta al comportamiento de la sociedad nueva. ¿Vale? Por lo tanto, es una noción de tiempo ligada al medio ambiente. Estación de la lluvia, concentración. Estación seca, dispersión por las llanuras. Pero como la situación de la lluvia, hay que huir de las llanuras que están inundadas y todo el mundo vive en las colinas, agrupadas. Pues son tiempos, en ese momento de la lluvia, son tiempos para las reuniones, para las tomas de decisiones, porque está presente toda la comunidad. Con lo cual, el tiempo ecológico incluye el tiempo estructural. ¿Vale? Su medio ambiente, sus relaciones están sujetas a las estaciones de la lluvia, de la estación seca, a las cosechas, a los campamentos. Véanse las citas de Evan Pritchard, las páginas 387-388. Es un extracto de los Núer, publicado por Anagrama, en una obra de 1940. Ahí tenéis un pequeño extracto, pero yo os recomiendo que, como siempre, leáis al autor en sus palabras originales. Y leáis a Evan Pritchard, el mismo autor de las teorías de la religión primitiva, ¿verdad? Lo leáis, pero escuchándolo a él, como escribió en 1940. Que hace ya 82 años. ¿Vale? Eso es lo válido. Lo demás son interpretaciones mías sobre Iván Pritchard. Leerlo a él. ¿Me suena? Por lo tanto, para los Núer, cualquier tiempo es estructural. Para los Núer, cualquier tiempo es, para nosotros, digamos, antropológico. Está cargado de sentido cualitativo. ¿Eh? Y ahí es cuando se ejerce la influencia del tiempo y su interrelación con los grupos sociales. Lo decíamos el tiempo estructural. El tiempo ecológico rige para los plazos cortos. Está ligado al clima, a la naturaleza, a las estaciones. Para plazos superiores al año, el tiempo tiene un carácter más estructural, más social. Y ahí intervienen los grados de edad, los sistemas de linaje, esas oposiciones segmentarias que habréis estudiado cuando habéis dado parentesco, ¿verdad? Este sería el tiempo estructural de Evan Pritchard, ¿eh? El superior al año. Por lo tanto, una noción de tiempo ligada al medio ambiente, determinada por el medio, la lluvia, la estación seca y por los modos de subsistencia. ¿Vale? Hay una distancia estructural, una distancia social, en función del linaje y de los grupos de edad, que tienen repercusión en el cómputo temporal de la estructura social. Véanse las páginas 390-390. Bien, una visión del tiempo, la de los Núer. Evan Pritchard, este grupo del complejo de ganado del Sudán. Otra visión del tiempo, la que aporta Lévi-Strauss, 1952, y nos vamos ahora a la antropología estructural, como sabéis, al estructuralismo de la antropología, al binarismo, ¿verdad? Al tótem, al tabú. Bien, Lévi-Strauss, diferencia entre historia y etnología. Para la primera, para la historia, el tiempo es acumulativo, no reversible. Está dotado de dirección. El tiempo va hacia el futuro. Es un modelo mecánico. Para la historia. Para la etnología, no es acumulado. El tiempo, en clave un poco más antropológica y geográfica, el tiempo es reversible. Para él es un modelo estadístico. Por lo tanto, dos perspectivas distintas de la categoría de tiempo. El de la historia y el de la etnología. La historia descubre sucesiones, cronología, pasado, presente, futuro. La etnología, mucho más cualitativa, descubre relaciones, variaciones, transformaciones. Bien, vemos aquí en contraste dos maneras de enfocar el análisis del mundo. La de Evan Pritchard, los Newell, la de Levi-Strauss, que como sabemos, no hizo mucho trabajo de campo ni fue su fuerte. Ya eso lo sabemos. Pues bien, ambos insisten en que el tiempo y el espacio tienen propiedades que emanan de las relaciones sociales en las cuales se encuadran. El tiempo y el espacio van a adquirir propiedades, ¿vale? Valores en función de las sociedades en las que ese espacio-tiempo tienen sentido. Para unos en los nueve de una manera y para otras culturas de otra. Por lo tanto, tenemos que decir ya que el espacio es espacio social, cultural. Y el tiempo, un es tiempo social, cultural. ¿Vale? No son magnitudes, no son cantidades. Son cualidades heterogéneas. Cualidades heterogéneas. Hay otros dos modelos del tiempo más simples. El lineal, profano, cotidiano, irreversible, presente, pasado, futuro, y el cíclico, el del eterno retorno marcado en los mitos y en las ceremonias. El tiempo cíclico, muy apropiado para el ritual. El tiempo que da vuelta, que da vuelta. El eterno retorno. Un ejemplo del tiempo es el de los nómadas saharianos estudiado por Julio Caro Baroja en el 52-53, en el Sáhara español y sus cambios. Fíjense, este es un ejemplo que yo he metido aquí, fuera del manual, pero como ilustración etnológica. Julio Caro Baroja, ya creo que lo he citado en otra ocasión, o al menos en Antropología Cultural y Simbólica, o no sé si es aquí, en el pelo social, creo que sí. Caro Baroja, este antropólogo, en los años 50 hace un trabajo de campo en el Sáhara español. Y en las cámaras, estos grupos de parentesco que van unidos por el desierto. Y se da cuenta de que no cuentan los años por la égida musulmana. Hay que tener en cuenta que son grupos de religión musulmana. Sin embargo, ellos no cuentan el tiempo, no contaban. En el año 52-53, hace 70 años, no contaron el tiempo por la égida musulmana. Cuando Mahoma huye de la Meca a Medina, marca la égida, ¿vale? Sino a partir de la fecha en que nacieron. Su tiempo no va con la égida, sino a partir de la fecha en que nacieron sus antepasados. Por lo tanto, su memoria es genealógica. O asociada a otros fenómenos. Cuentan el tiempo en función de determinado fenómeno meteorológico, una lluvia, un granizo, un diluvio, astronómicos, lluvias en especial, cuando hubo una cosecha y abundancia de pasto, cuando hubo una gran sequía, cuando hubo una plaga, una enfermedad para el ganado, unos hechos bélicos, cuando lucharon entre cargas, cuando lucharon contra los franceses, cuando lucharon contra los marroquíes, acontecimientos políticos, diplomáticos, anécdotas. Todo esto marca una importancia que estos pueblos de estas cámaras daban no respecto a la égida musulmana, sino a fenómenos que tienen que ver con su vitalidad, con su día a día, con su historia. Y daban importancia a su economía ganadera y pastoril, que marcaba su tiempo estructural. ¿Cómo sucedió? ¿Cómo sucedió en la iconografía de Eva Prisha con los nubes? Fíjense, no cuentan el tiempo con un año cero de la égida, sino con cuántos años hace de la sequía, cuántos años hace de la plaga, cuántos años hace de la guerra que tuvieron con los franceses, cuántos años hace de la guerra que tuvieron con los francos. Eso es su tiempo. ¿Desde cuándo les interesa marcar la época? Hace 60 años de tal, hace 100 años de tal. Ese es su tiempo. Un tiempo estructural, vinculado a su día a día. ¿Vale? Un ejemplo de cómo el tiempo es cualitativo. Cualitativo y estructural. Pasamos al tema de los calendarios. Hola, buenas tardes. ¿Se va entendiendo todo? Estamos ahora Antonio Morales, Cristo, Manuel, Gavinia, Francisco, Manuel, Jesús, Roberto. ¿Todo bien? ¿Se entiende? ¿Se va siguiendo, verdad? Vale. Seguimos con calendario. Seguimos hablando de tiempo. ¿Cómo contamos el tiempo? El calendario es una manera de estructurar el tiempo de una manera también cualitativa, en función de una cultura y qué días son importantes y qué fechas son importantes. Esto lo ha trabajado Edmund Leach, un antropólogo que ya hemos citado muchas veces, Sir Edmund Leach, en 1961. Él decía que había dos nociones básicas de tiempo. Uno asociado a la repetición, vinculado a fenómenos de la naturaleza, y un proceso irreversible, el paso inevitable de la vida. Pero hay una tercera, frente a la repetición y lo inevitable, el ritmo. ¿Con qué velocidad relativa transcurre el tiempo, la vida, en función de las etapas que cada uno de nosotros vive? ¿Cuánto corre en la infancia, que parece que no corre, y cuánto corre en la vejez, que parece que corre mucho? Estas son velocidades relativas que vamos experimentando con el paso del tiempo. Se llega a una edad en la que se ve que todo esto ya empieza a acabar. Y entonces parece que el tiempo, el día a día, va veloz. Pero esa sensación no se tiene cuando se es joven. Eso es inevitable, bien simple. Por lo tanto, Leach asocia tiempo y ritual. Para él es el ritual relacionado con tiempo es la representación simbólica del tiempo y su papel clave en los rituales. ¿Y dónde se manifiesta esta representación simbólica del tiempo? En las fiestas, en los rituales, en las romerías, en las fiestas de la cosecha, que son las que crean periodos de tiempo. Las fiestas en los calendarios, el invierno, el renacer de la naturaleza, el carnaval, la cuaresma, las fiestas de romería, las fiestas de las cosechas, las fiestas de agradecimiento a la naturaleza por los bienes que nos ha dado, que está presente en muchas culturas, las fiestas de verano, ¿vale? Todo esto son tiempos estructurales. Luego tenemos un calendario formado por puntos, el calendario Balinés, en la página 393, o el calendario Maya. Calendarios con sistema de intervalos de tiempo, que marcan estaciones y marcan tiempos para el ritual. Se organiza el tiempo de una manera enormemente cualitativa, como los calendarios balinés, el calendario maya, con influencia de la hagiografía, los santos, en los calendarios. En el nuestro cristiano, nuestro calendario está marcado por un sustrato pagano, en el sentido de precristiano, sobre el que se vuelca un calendario cristiano que asume rituales paganos reconvertidos, como la fiesta de los solsticios de verano, solsticios de invierno, sobre el que vuelca los sentidos de la vida de Cristo, de María, de los santos, y conforme mi ciclo anual. El nuestro está claro. Epifanía, ¿verdad? Adoración, nacimiento, Cristo, tal, ritos de carnavales, ritos de cuaresma, ritos del Corpus Christi, ceremonias de verano y vuelta a empezar, el eterno retorno, un sistema circular, ¿verdad? Hay muchos ejemplos de este tipo en otros calendarios, no solamente en el nuestro, en el maya, en el balinés, el ciclo anual. Muchas veces con los antecedentes precristianos de los ciclos de luna, sol, que van a marcar en la ordenación de la Pascua, por ejemplo, cuándo es jueves santo, cuándo es cuaresma, en función de la luna. En función de la luna, los 50 días después. O sea, cuándo cae la Semana Santa y el carnaval, va a depender de la luna. Por eso hay tanta alteración, que si es muy al principio o muy al final. El plenilunio de primavera, ¿verdad? Por lo tanto, esto está claro que el plenilunio de primavera es precristiano, evidentemente. También calendarios que establecen duraciones. Página 394-95, como en el caso del calendario Mayo. Calendarios vividos, calendarios concluidos. Página 396-397. En este epígrafe, de nuevo, una relación a Caro Baroja. En calendarios vividos y calendarios concluidos. Reapropiación. El calendario maya basado en la cultura olmeca. El calendario cristiano, por el que nos regimos, en la cultura griega, romana o judía. Nuestro calendario bebe de las tradiciones judía, griega y romana, sin duda. También hay varias interpretaciones en estos calendarios. Las variables ecológicas. En pueblos lo que la lluvia, la sequía, marcan tiempos estructurales. Ejemplo de los mares de Nueva Guinea, estudiado por Roy Rappaport, ¿verdad?, en el 99. Ciclos rituales en función de la ecología, cuando hay que recolectar, cuando hay no, y no del calendario. Esto nos lleva al orden social, el orden social en las sociedades desarrolladas demográficamente. Sociedades que tienen muy presente la concepción del tiempo, hasta el punto de que el tiempo se ha hecho ya un universal. Se han establecido los usos horarios para que todos marquemos el mismo tiempo y podamos tener relaciones, a través del día y de la noche. Un tiempo universal. Un tiempo no ya heterogéneo, sino un tiempo homogéneo. Un orden social único para que funcionen las bolsas, los mercados internacionales, las comunicaciones, ¿vale? Todo ello. Proyecciones espaciales del tiempo. Proyecciones espaciales del tiempo. La página 398. Aquí hay dos metáforas para aludir al tiempo. Dos metáforas con las cuales aludimos al concepto tiempo. Siempre un tiempo antropológico, cualitativo. Fechas, duraciones o lineal circular. Lo tenéis en la página 398-399. Aluden estas dos metáforas al uso del espacio como una pantalla visual. El espacio donde proyectamos el tiempo, el reloj, ¿verdad? Parece ser que tenemos una necesidad de ubicar el concepto tiempo, que evidentemente es un concepto abstracto. ¿Qué es el tiempo? El paso de la vida. ¿Y por qué hacemos un reloj con los segundos, los minutos, las horas, el tiempo antes de las 12, después de las 12? Es lo que parece que queremos verlo, pero el tiempo es abstracto. ¿Qué es el tiempo? El paso de los días, ¿verdad? Por lo tanto, hay cierta necesidad del espacio visual, el reloj, para ver el tiempo, ¿vale? Dice Halpine, en 1969, parece que una característica de una mentalidad primitiva. Se trata de una muestra más del eurocentrismo. ¿Hasta qué punto la cultura occidental ha utilizado el espacio como pantalla? El espacio es utilizado como pantalla de proyección del tiempo. El calendario, escribir el calendario visual, lunes, martes, miércoles. Verlo, el día 21, el día 22, el día 23, el día 1, el final de mes. ¿Esto qué? El tiempo se puede... Lo hemos hecho así. Tenemos una necesidad de proyectar en el espacio el concepto tiempo, que es absolutamente abstracto. Es el devenir. El tiempo es la existencia. ¿Y eso cómo lo compartimentamos? Lo ponemos en un almanaque, ya está ahí el tiempo. Lo vemos, ¿verdad? Worf pensaba en el tiempo en formas espaciales, no es probablemente un universo. Claro, Worf, con esa mentalidad tan relativista que tenía, el principio de la relatividad lingüística, decía que las formas espaciales de representar el tiempo no es un universo. Es algo etnocéntrico. La dualidad tiempo cíclico, tiempo lineal, es otra manera. Y la rueda como representación del tiempo cíclico en los mayas y los aztecas. En ese sentido, vamos a ir viendo diapositivas. Por ejemplo, tenemos aquí casos. Este es Edward Evan Pritchard, entre los nueve del Sudán, estableciendo su análisis del complejo de ganado en esta etnia. Como ellos tienen un tiempo estructural, temporada seca, baja con los llanos, y viven dispersos en campamentos para mantener el ganado espacializado y que todo el ganado tenga pasto. Se dispersan en la llanura, se expanden, se alejan, viven solos, en chozas, como estas que están aquí, chozas, separadas. porque hay pasto para todo el mundo y el terreno está seco. Cuando llega la temporada de lluvia y todas las lluvias se anegan de agua y no se puede estar, suben a las colinas, al seco, y entonces están unidos, están mezclados, están viviendo en comunidad, tiempo distinto. Y ahora el calendario balinés. Una representación espacial, visual. ¿Se puede ver el tiempo? Preguntémonos. ¿Se puede ver el tiempo? ¿Se puede dibujar el tiempo? Pues todo esto es una representación visual, espacial, una pintura del tiempo. Esto es un calendario maya, circular, el tiempo circular. Se sale de una época y se vuelve a ella, con un círculo concéntrico, cada uno con su simbología, pero se vuelve del punto cero al punto cero, como el reloj. ¿Esto cómo es? Pues es así. Maneras distintas de concebir el tiempo, ¿vale? En Occidente, el tiempo es percibido y representado de forma espacial y modernamente de forma lineal, frente a una representación cíclica en muchas sociedades primitivas como maya, azteca y todo eso. Hay otra forma de división en horas en determinados momentos del día, el Islam, compartimenta el tiempo entre la hora del ayuno, la oración, el Ramadán, la noche, cada 6 horas. El tiempo va dividido por las horas de la oración. Es otro tiempo estructural el del Islam. O, por ejemplo, la racionalización del horario en la vida monástica medieval. En la vida de un monasterio, laudes, prima, cuando raya barba, prima, laudes, maitines, tercia, sexta, nona, vísperas, completas. Eso es el tiempo de una comunidad. No son las horas. Es la hora de laudes. Prima, la primera, al rayar el alba. O sea, las 3 o las 4 de la madrugada, las 5 de la mañana. Prima. Laudes. Maitines. Mañana. Tercia. Sexta. Nona. Vísperas. Al atardecer. Las vésperas. Finalmente, completas. Pueden ser las 9 de la noche, las 8, dependiendo de la latitud del monasterio. Esto se puede ver perfectamente en la película El nombre de la rosa, por ejemplo. Hay una ilusión de dirección, del pasado al futuro, el transcurso. O cómo el tiempo pasa del presente al pasado. Hay una direccionalidad en el lenguaje. Cuando nos referimos al tiempo, nos referimos a una sensación de lineal. Hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Dirección. En los relojes la dirección es de derecha a izquierda. De avance. Futuro. Avanzamos hacia la izquierda. Retrocedemos hacia la derecha. ¿Vale? Pero también en el tiempo tenemos que tener en cuenta ese tiempo fuera del tiempo. Esto es muy interesante. Hay gente que está fuera del tiempo. Que vive en un estado fuera del tiempo. Las almas. Los seres naturales, sobrenaturales, los espíritus, ¿vale? Viven fuera del tiempo. Los ángeles, que lo hay en todas las culturas, ¿eh? No vamos a pensar que nada más que son dos. En todas las culturas hay seres atemporales, que viven por encima del tiempo. Por ejemplo, la representación del Padre Eterno en la cristiandad no le afecta al tiempo. Adán y Eva en el paraíso terrenal no les afectaba al tiempo hasta que pecaron. Entonces hay gente que está como fuera del tiempo, una especie de limbo, ¿verdad? Seres instalados en un tiempo mítico, el tiempo de los sueños de los aborígenes australianos, un tiempo anterior a la existencia de los humanos, ¿vale? Pasamos ahora ya a los conceptos de cronotopos. Página 400. Crono, tiempo, topos, lugar, de ahí topografía, toponismo, ¿verdad? El cronotopo se va siguiendo bien si es el calendario azteca, correcto. Pasamos a cronotopo, perfecto. El cronotopo supera la espacialización del tiempo. Ya no es espacio, es espacio-tiempo. Una dimensión, tiempo, una dimensión, espacio, se unen en una dualidad, espacio-tiempo, concebidos como una única dimensión. Y todo esto procede de la teoría de la relatividad, no lo olvidemos. ¿Cómo está incidiendo este concepto de la teoría de la relatividad en la ciencia social? Es difícil aplicar este concepto de cronotopo en los análisis geográficos por la dificultad de superar nuestra visión endocéntrica. ¿Vale? Y tenemos una visión del espacio muy espacializada, como hemos puesto de manifiesto anteriormente en los calendarios. La propuesta del cronotopo viene de Mikhail Bakhtin, ya lo he citado antes, hay una cita, ahora hay otra, ¿vale? En la página 403, desde el análisis de la novela. Bakhtin, un análisis semiótico de la novela rusa y de su época. Y aplica un enfoque cronotópico de las novelas clásicas y medievales en la literatura universal. Para él, toda imagen artístico-literaria, traduciendo la novela, es cronotópica, como manifiesta en la cita de la página 403, así como la cultura en la que van. Esta cita es los cronotopos y sus posibilidades, sobre todo en teoría y estética de la novela. Esta es una obra del 35-38 que a nosotros nos llega en el año 89. El cronotopo del camino, uno de los cronotopos, el camino en la novela de aventura. Pues el camino es un espacio-tiempo en el camino y en la vida. También analiza este autor Bakhtin el tiempo folclórico. El tiempo en las sociedades agrícolas, distinto al tiempo de las sociedades precapitalistas. Estos son tiempos colectivos, tiempos marcados por la labor de los campos, por las cosechas, por el crecimiento productivo. Es un concepto distinto. Desde la óptica de Bakhtin, óptica marxista, este tiempo cíclico es malo, porque es volver al punto inicial. Y desde el punto de vista soviético y marxista, el tiempo vale para aniquilar el futuro y construir un nuevo Estado. Lo demás no vale. No hemos superado con la revolución marxista y es un nuevo Estado. Con lo cual, volver al punto de partida, pues no hemos progresado desde la óptica marxista. ¿Vale? Hay que tener cuidado con todo esto, con lo que está pasando en Ucrania. ¿Vale? Una cosa es la teoría y otra cosa es la realidad. Bien, pero este es el concepto espacial, ¿vale? Cíclico. El concepto de tiempo folclórico de Bakhtin tiene una base antropológica, no cabe duda. Aunque él lo haya analizado y utilizado para análisis literario. Este concepto de Bakhtin es un concepto de noción colectiva, unitaria, bajo la óptica marxista, sin duda. Veamos ahora cronotopos primitivos y luego dice la pregunta, ¿y cronotopos modernos? En clave de pregunta, ¿hay cronotopos modernos? Parte este análisis de dos supuestos implícitos. El primero de ellos es la atribución a las sociedades tradicionales del tiempo folclórico. De un tiempo unitario. Quizá estas sociedades tradicionales representarían mejor la noción del cronotopo, evidentemente, tiempo y espacio, en un tiempo concreto. Y luego, la asociación a las sociedades modernas de la división. Tiempo por un lado, espacio por otro. Disociación en las sociedades modernas del tiempo de... Es decir, que el cronotopo estaría más cercano al mundo folclórico y la disociación cuerpo, tiempo y espacio distinta, como dos dimensiones distintas, estaría más en la línea de las sociedades modernas, que dividimos mucho el tiempo y el espacio. Sobre todo esto, ha habido matizaciones sobre cómo se entiende el tiempo y el espacio en la modernidad, para asociarlas al concepto de cronotopo. Véanse las que están expuestas en la página 204 perdón, 405, 406 y 407. Estamos hablando de las visiones del cronotopo de Max Weber, de Karl Marx, el filósofo, y de Gilles. ¿Cómo se ha tratado el concepto tiempo en Europa? Max Weber, Carlos Marx, Gide, sobre todo. Desterritorialización, como analiza Gide, control del tiempo, como hacen Max Weber y Marx. Esto tiene que ver con el control del tiempo y su universalización en Europa a partir de la Revolución Industrial. Ya con la Revolución Industrial se entiende que el tiempo es algo racional, que tiene que ser igual para todo el mundo. Debe poner el paso. Luego llega el capitalismo y entiende que tenemos que manejarnos los mismos usos horarios, porque si no nos entendemos. Ya hay, y hay que darle al tiempo un sentido para que se sepa cuál es el día de hoy y a qué hora es en Nueva York, en Rusia, en Australia, en Sudáfrica. ¿Vale? Y luego llega la racionalización productivista. Hay un control del tiempo desacralizado por los estados. El tiempo ya no es de la religión, ya no es de la iglesia. Para el tiempo de los estados, de la economía. Se le confía a la ciencia, a los movimientos de rotación y traslación. Ya el tiempo no es de la iglesia. Ya el tiempo no es el calendario cristiano. No, no. El tiempo ya es racional, industrial, capitalista, orientado a la producción. ¿Vale? Porque se busca una universalización racional, funcional, para todo el mundo. Dividimos la tierra en meridianos y paralelos. No existe. Son concepciones. Paralelo, paralelo, Ecuador, trópico de Cáncer, trópico de Capricornio, círculo polar ártico, círculo polar antártico. Estas son ideas de la geografía. No existen. La Tierra está explotando, es un planeta. No hay línea. Y ahora vamos a dividir en usos horarios. Meridiano de Greenwich. Por supuesto, inglés. Es el punto cero. A un lado la latitud este, a otro lado la latitud oeste. Usos horarios, latitud este, usos horarios, latitud oeste. Hacia la derecha el tiempo va ya de noche. Hacia la izquierda aún no ha llegado el sol. Pues son concepciones mentales, ¿verdad? Por lo tanto, se busca meridiano, paralelo, usos horarios para racionalizar y universalizar el concepto tiempo-espacio. Por lo tanto, ¿esto qué implica? El tiempo local no existe. El espacio local no existe. El tiempo es universal. Tu hora va a depender del uso horario mundial. Ahora aquí estamos menos dos. Respecto a Greenwich. ¿Vale? Por lo tanto, estas maneras de concebir el tiempo son abstracciones, homogeneizaciones. Superar el tiempo local al servicio de un tiempo universal por el que rige la economía mundial, la política mundial, en detrimento del control del tiempo que antes detentaba, ostentaba la religión, las religiones, el calendario, digamos, religioso. Bueno, y si hay que trabajar un día de fiesta, se trabaja. La fiesta religiosa, claro, se trabaja. O no, depende. Si nos interesa para el turismo, ese día es libre. Porque interesa para mover la economía turística. Los tiempos se van modificando en función de las economías. ¿Por qué el día 1 de mayo, que es fiesta, domingo, se pasa a lunes? ¿Por qué el Viernes Santo es fiesta? El sábado es día de trabajo, pero se hace fiesta. Todo esto tiene mucho que ver con las economías y cómo se manejan los tiempos de descanso, los tiempos de trabajo. Es un manejo del concepto tiempo, ¿verdad? Gideon habla de la desterritorialización, disociación, espacio-lugar. El espacio como campo de flujos, de circulaciones. El espacio-flujo circula más que territorios fijos, con raíces sociales. Por lo tanto, desterritorialización implica superación de mundos locales de las sociedades premodernas. Vinculados a esos tiempos locales, vinculados a la tierra, al mito, al lugar, al rito. Por lo tanto, desterritorialización tiene que ver con mundialización, con globalización, con ampliación del espacio. Ahora el espacio es todo la tierra. Ya no queda nada por descubrir. No hay nada que sea local. Todo es mundial, universal, con excepciones, pero cada vez más. ¿Quién es el contribuyente de esta desterritorialización y universalización del espacio? Las tecnologías del transporte, de las comunicaciones, los grandes desplazamientos masivos de las poblaciones mediante el turismo, pandemias, COVID, hambruna, emigración. Hoy día, los desplazados de Ucrania, se habla ya de 7 millones. Fíjense. Por supuesto, la intensificación de la comunicación, el acceso al Internet, a la sociedad de información, los viajes virtuales, viajamos sin salir de casa, de la aplicación, con lo cual hoy viajamos físicamente o mentalmente o conceptualmente o entrando en página. Estamos viajando. Por lo tanto, Chile aporta una palabra que es el desanclaje espacial. El desanclaje. Yo ya no estoy anclado en un lugar de origen, sino que estoy viajando muchas veces hasta virtualmente. Y cuando no, físicamente. Me puedo volar en Australia en 12 horas. Y luego en China, con lo cual, desanclaje espacial. Ya no estamos tan atados en nuestro lugar de nacimiento. Un ejemplo de ello es cómo circula el dinero. El circula. El dinero ya no se mueve. Se mueve una transferencia bancaria. Yo ya no llevo un maletín con dinero. Yo lo doy a un botón y mi dinero ya no está aquí. El flujo de capital a los paraísos fiscales, ¿verdad? Esta es una manera de ver el cronotopo tiempo-espacio simultáneo en las transacciones financieras e internacionales. Yo facilito un número de cuenta a una entidad, la entidad me da un botón y me migra el dinero y se lo lleva. Digo, esta es mi cuenta, está el banco, llévese el dinero y se lo lleva. Lo hace ella, ¿vale? Por lo tanto, todo esto es abstracto y está desvinculado. En el caso del dinero, circula en tiempo real. También en todo esto hay que hablar de la novedad del presente. Si hoy nosotros vemos las pasarelas de moda, están pasarelas montadas por lo que va a ser la moda en el 2024-2025. Lo que hoy está en las tiendas, en cualquier tienda, es lo que se pasó en la moda en el año 2020. Está fuera del tiempo la moda. Trabaja con una proyección de futuro, de la modernidad, que trabaja hacia el futuro. Lo que se ve hoy son cuestiones que se van a poner en el mercado dentro de unos años, a todo tipo, ¿no? Por lo tanto, esto es un mundo universal proyectado hacia el futuro. La moda es urbana, cosmopolita, superficial. Se dice que la moda es la fugacidad de lo deseable. Decía George Simmel, un sociólogo muy interesante, que ha sido citado ya varias veces, que el atractivo del presente es su permanente cambio. Carpe diem, este tópico, ¿verdad? Vive, aprovecha el presente, el momento. El tiempo es velocidad, aceleración, tecnología, mercado. Y la moda hay que entenderla como un presentismo fugaz. Tú ves la moda y dices, ya no se lleva. Ya ese bañador, dentro de nada, ya es exigible. Hay que, por eso nos piden que renovemos el vestuario, porque no vas con la moda. Muchas veces lo dicen, eso ya no se lleva, a ver si cambia. Por favor, voy a estar cambiando toda la vida, por lo gusto que me encuentro con esta ropa, no, ya no se lleva. ¿Cómo que ya no se lleva? Sí. Le llevo un cabro, ya no existe, ya está, ya no hay, ahora se viene con usted. No es que me gusta este pantalón, ya no se cambia. ¿Cómo que ya no se va a abrir? Es así, ¿eh? Una especie de tiranía de la moda. Una especie de tiranía de la moda. De un presentismo que se queda vacío, ¿verdad? No obstante, las sociedades tradicionales se resisten a estos procesos de universalización. Las sociedades tradicionales están un poco más ancladas en los conceptos de tiempo, por un lado, y espacio, por otro. Practican cierta resistencia. Porque tienen ciertas convicciones identitarias, esencialistas, y de alguna manera reaccionan contra la agresividad de la modernidad, que se lo lleva todo por delante. Mírense, les gusta mantenerse en sus tradiciones. Decía Liden que la modernidad provoca que la sociedad esté en creciente riesgo. Yo creo que este riesgo es cierto, riesgo de nunca estar asentado, siempre está en perpetuo cambio que te cansa. Se cansa, el cambio continuo cansa, ¿vale? Ahí se ha construido una mitología de las sociedades actuales y sus visiones post-epocales. Por eso nosotros se han desarrollado esas sensaciones de ciencia ficción sobre el no tiempo, el tiempo que no pasa. Es algo como que lo que quisieran, que no pase el tiempo, que me dejen ser como soy, que no me sometan a esa tensión de cambiar, el no tiempo, o la catástrofe final, ¿no? El otro tiempo. Siempre un tiempo distinto al actual que nos satisfaga. Bien, finalmente, ¿cómo enlaza tiempo y espacio las sociedades tradicionales y otros cronotopos? Y ya finalizamos. Un ejemplo etnográfico de este epígrafe es el de los Chamulas, en Chiapas, en México. Y ahora el ejemplo etnográfico, este es un trabajo etnográfico, sobre el tiempo y espacio en una sociedad tradicional. Y cómo enfocan ellos, los Chamulas, el cronotopo, el tiempo y espacio. Y esto, vuelvo a decir, es un ejemplo etnográfico, trabajo de campo. Sociedad, los Chamulas. ¿Dónde? Chiapas, México. Y aquí se nos expone cuál es su noción de tierra y cómo conciben el orden espacial derivado de las posiciones del Sol como el eje social organiza su universo. Si está a la derecha, si está a la izquierda, arriba, abajo, en relación con rituales, con la disposición de las casas, dónde construyen sus altares, en qué momento hacen las fiestas, dónde están orientadas las puertas, cómo hacen las procesiones, dónde está la iglesia. Es un ejemplo muy claro de un cronotopo donde tiempo y espacio están asociados en una única dimensión temporal, el cronotopo, ¿verdad? Es una muestra de dicotomía entre sociedades primitivas y sociedades modernas, ¿no? Y muestra cómo las sociedades primitivas se mueven entre la globalización inevitable, acelerada, y los viejos tiempos tradicionales, su pasado. Porque muchas veces han pegado un salto enorme desde vivir en una especie de edad de piedra en los años 40, 50, 30, a la sociedad total tecnológica. Es un salto brutal, ¿eh? También se dan casos en nuestras sociedades modernas de enclaves de tiempo detenido. En nuestro mundo hay enclaves de tiempo detenido, los conventos de clausura. Yo cito siempre uno, lo voy a poner aquí para que no se me olvide, en Madrid. En Madrid, al lado del Corte Inglés, al lado de Callao, al lado de la Canarena, en el Coollo de Madrid, existe el convento de las Descalzas Reales. Un convento de clausura que vive como prácticamente en el siglo XVI. Tiempo detenido. Y al lado está el Corte Inglés, la calle Preciado, la plaza del Callao y la calle Arenal, abajo. Y ahí hay un templito, un convento, no un templo, un convento, que es las Descalzas Reales, se puede visitar. Les invito a que lo tengan en cuenta. Como tiempo detenido en el Madrid ultramoderno. Ahí está. El siglo XVI, XVII. Este convento lo promueve la esposa de Carlos V, el emperador, Isabel de Portugal, para damas. Y salen las Descalzas Reales, las hijas de la realeza. De la realeza, una se casaba con un rey y otra ingresaba en un convento como abadesa, como un cargo real de orden y mando. Las Descalzas Reales. Tiempos detenidos. También hay estilos de vida para los que el tiempo parece no detenido, sino que el tiempo corre el reloj y se acaba mañana. Las bandas juveniles de Medellín, Colombia, enlazados con lo que hemos dicho antes de los miedos que median en conocimiento etnográfico. Pues las bandas juveniles de Medellín para los que la aceleración del tiempo, quieren vivir el tiempo de manera intensa, la droga, ganar dinero directamente, consumir dinero, el crimen, el homicidio, matar por cuenta de algo, los sicarios, todo esto, ¿no? O también el tiempo acelerado de lunes a viernes y el tiempo detenido de viernes por la tarde hasta lunes para los que están dentro del mercado laboral. O la segunda residencia, los spa, estos complejos de descanso, donde lo que se trata es de que el tiempo fluya muy lentamente, tiempo de relax, ¿vale? Los paraísos turísticos, tiempo detenido, espacios idílicos, paraísos turísticos contra el estrés, contra el tiempo vertiginoso. Están explotando también la noción de cronotopo. Finalmente, esta disociación tiempo-espacio, como dos dimensiones distintas, ha producido tiempo vacío y espacio vacío en la sociedad de poder. Con lo cual, de esta lección tenemos que sacar en conclusión la importancia del concepto cronotopo, ¿vale? Cronotopo frente a tiempo, por un lado, espacio por otro. El tiempo en las sociedades modernas, el tiempo en las sociedades tradicionales. Y el espacio en las sociedades tradicionales y el espacio en las otras. Y cómo son categorías cualitativas y culturales. Tiempo y espacio son categorías cualitativas y culturales que hay que entenderlas en perspectiva intercultural. ¿De acuerdo? Hasta aquí y a lo justo hemos dado este tema. ¿De acuerdo? ¿Se ha visto bien? Os pongo aquí ahora en pantalla el San Juan de Xamula, en Chiapas, México. La iglesia donde se desarrollan los rituales. Y este es el interior del templo. El interior del templo donde se lleva a cabo esta utilización del tiempo cualitativo. Vale, pues lo vamos a dejar aquí, ¿eh? A ver, repasando un poco los que estamos, Antonio Morales, Cristo Manuel, Davinia Santos, Francisco Morel, Jesús Álvarez, Roberto Mario, y aquí en el aula, Luz Estíbaliz Millán, está con nosotros. ¿De acuerdo? Bien, como decía al principio, ya nos queda nada más en el tema espacio 4, lugares, y a ver, es decir, y no lugares, ¿verdad? Lugares y no lugares, que vamos a desdoblar en dos sesiones, ¿de acuerdo? Daremos la próxima semana una parte, daremos, ya veremos hasta dónde llegamos, ¿vale? Pero vamos a desdoblar este espacio 4 en dos sesiones, y con lo cual, pues, daremos señalizado el tema. Muchísimas gracias por vuestra asistencia y vamos a cerrar sesión. ¿De acuerdo? Buenas tardes. Gracias.